Buen mediodía para todos en este viernes. ¿Cómo están? ¿Cómo anda Majo, Gonzalo? ¿Cómo están, chiquilines?
Muy bien.
Muy bien.
¿Qué ¿Cómo? Presentación más?
¿Más qué?
Majo, normal. Gonzalo, te falta decirle María José.
Sí, tenés algo nombrado por nombre y apellido.
María José,
ves,
me asustó.
No, y a mí me dice Gonzalo hace como 8 meses, no me decía
sí,
Gonzalo.
Sí, es cierto, sí.
Porque él tiene una, él abre el abanico, a veces es Rigo, a veces es Enano, a veces es la voz de Uruguay, a veces es Gonza.
Claro.
Muy bien, ¿cómo podemos estar si es viernes y hay sol? Muy bien.
Y ustedes tuvieron una velada que compartieron anoche, así que eso los une más.
Como esto se va a desmenuzar más en el programa que nos
sigue,
clarísimo.
¿No?
Pero cómo disfruté de tener, es como una mezcla de Payares con el Toto da Silveira. Dándonos sus impresiones de cada conjunto. Ya la primera gran alegría fue que le dieron una gran alegría que la transmisión empezara cuando todavía estaban los fuera de concurso.
Sí, claro, que le dijimos que no iban a estar.
Eso le dio, fue su primera exaltación de alegría.
Claro, pues se demoró la instalación de la tele en lo de Jorge, donde hay precariedades, no, como la de Jorge, no, claramente. Eso es un hombre parejo y constante, es coherente por lo menos. Y cuando se puso, yo pensé que ya estaría avanzado y veo la comparsa australiana. Uruguayos australianos, y me puse loco, aunque ya había pasado el bafo, algún conjunto de nivel, ¿verdad?
Pero se pasó muy bien, se comió muy bien, muy bien.
Finalmente comieron bien, que los escuché.
Sí, igual Jorge Carlos.
El pedido de la carne.
No se hizo cargo, ¿no? O sea, lo bancaron entre Rafa y Germán.
¿Quién estuvo en la parrilla?
Rafa y Germán.
Más Germán que Rafa, ¿no?
Sí, Germán hizo toda la parte más engorrosa de cuando había que poner todo en la parrilla, llevarlo en los tiempos, y Rafa se plegó ahí en la casa en la servida, le hizo el 2 para servir.
Sí.
Qué noche hermosa, además. Una noche de calor espectacular.
Se pasó muy bien.
Que yo desperdicié, quiero contarles. Que desperdicié, y no quiero que le pase lo mismo a los oyentes, a algún oyente, que a mí ayer, con la noche de verano que había, siento que tengo un servicio y es que le tengo que evitar perder 3 horas de su vida a alguien de los que está escuchando. Lamento mucho porque voy a hablar de cine, lamento mucho por los distribuidores que trajeron esta película.
Mirá, vino, arrancó filosa nuestra nueva compañera.
Bien, padre. Me gusta.
Cuando ves que la pradera empieza a tomar fuego para voces.
No, aparte cuando cuenta Majo en el grupo de WhatsApp de producción que iba a hablar de eso, yo había leído la crónica de Fernán Cinero de hoy.
Claro.
De esa misma película donde le da bastante fuerte también.
Es que,
y creo
es
que se frena un poco, me parece, Fernán, en la lectura.
Hace muchos años que no veo, no sé si muchos años, pero hace tiempo que no veo una película tan mala, que me haga pasar tan mal en el cine,
sí,
muchas
nivel.
Horas. Yo creo que quienes estén escuchando, esto fue un estreno de ayer, es un estreno muy esperado, estoy hablando de Babylon, la película que venía con mucha expectativa porque era Damien Chazelle, que es el mismo director de La La Land, el mismo director de Whiplash,
claro,
que es una gran película. Ya tiene 38 años nada más y ya ganó un Oscar a Mejor Director por La La Land.
Yo no vi Whiplash. Para mí La La Land no estaba tan buena como todo el mundo sentía.
A mí me encantó. Sí. Pero partió aguas. Esa fue una que no es como... Babylon está medio unánime.
No partió aguas.
No, pero La La Land era un musical. El musical tiene sus riesgos y era un musical como triste además. No era un musical. Era un musical con un desenlace melancólico, así... Para mí eso lo hacía mucho más lindo, pero tenés que entrar. Entonces eso partió agua. La más te lo odiaste. Esto es distinto, pero vos venías esperando a ver qué iba a hacer este director. Y yo creo que después de escuchar esto, los fanáticos del cine van a ir a ver Babylon. Porque yo fui, si yo escuchara esto, iría igual. Porque viene como con Brad Pitt, con Tobey Maguire, con Margot Robbie, con este director. Y si sos medio completo...
Brad Pitt, ¿no?
Brad Pitt, sí.
Un Brad Pitt, aparte que venía gol tras gol, o sea...
Crocante.
Muy crocante.
Está crocante.
Esté con Tarantino o esté con, no sé, con quien sea...
Exacto. Bueno...
No erra.
Es que tiene mucho que ver con la película de última de Tarantino con... Con Érase una vez en Hollywood.
Qué peliculón.
Que está él con la escena, bueno, Pablito, con César Sangriti se derritió con la escena de la antena, cuando Brad Pitt está en la azotea arreglando la antena.
No, no la vi,
que
no,
está
pues. En
Sin remera.
Sí, sí, sí.
No, no. O sea, esa película tenía esa escena y esta también es sobre la magia de los comienzos de Hollywood. y
el
tiene
pasaje
a Brad
del
Pitt
cine de, mudo al sonoro, ¿no?
Exacto. Y tiene otra escena de Brad Pitt que se mete a una, se cae en una piscina y se levanta con toda la ropa pegada, pero o sea, de espaldas. Es como que dijeron, bueno, vamos a hacer esta toma para que las mujeres derritan, mujeres y hombres del mundo se derritan. Bueno, pero básicamente leí un título de la Rolling Stone que decía Babylon es excesos, sexo, droga y Margot Robbie, porque es Margot Robbie con todos los trajes posibles, totalmente anacrónico, porque nadie en los años 20 se vestía así como se viste Margot Robbie en esta película. Y pero es ella, o sea, hasta me parece como, ¿qué te pasó, Yacel? Porque venías de hacer otras películas con otros tonos y esto es el desmadre total. Está ambientada en el Hollywood de los años 20, cuando pasó el cine mudo a cine sonoro, con todo lo que eso implica. Hay ideas que están buenas, anécdotas que están buenas. Se llama Babylon porque hay un libro de 1959 que se llama Hollywood Babilonia, porque era la época de los excesos en Hollywood. Entonces, Yacel dijo, yo que quise poner la lupa en cada detalle de esa época de excesos y de esos cambios tecnológicos y de esta industria increíble en la que todo explotaba en esa época.
Estamos en los 20, digamos, precrisis.
En los 20.
Del 29.
Exacto.
Paz, derroche. Hollywood ostentoso, claro.
Drogas, sexo. Y no escatima en nada esta película. ¿Vieron que? No sé si coinciden en que las películas al principio, cualquier película al principio, sobre todo las que se van a ir, se van a desmadrar un poco, hay alguna escena con la que te dan la mano y te dicen, señor, a partir de ahora esto va a ser el tono de la película.
Va por acá.
Acá hay un acuerdo. Esto va a ser el tono de la película. Bueno, al minuto más o menos en la primera escena hay un primer plano. No estoy spoileando nada, del ano de un elefante en el momento exacto en que tiene diarrea hacia la cámara. Esa es una de las primeras escenas de la película. Y ahí ya es como decir, esto se va a ir de... Esto viene
Se va de madre, con Brad Pitt, con drogas, con sexo, con Hollywood, ¿entendés? O sea, vos decís la forma y decís, bueno, puede fallar.
Claro, pero dura 3 horas. Entonces
189 minutos. Exacto. O sea, dice que Fernández sigue en la crónica que podían haberle sacado varias.
Bueno, para
una
mí,
hora.
Para mí la duda siempre es esa. ¿Si justifica las 3 horas? ¿Y si te pasan al toque?
No, para nada. Para nada. Vengo de Avatar, además, que son 3 horas también. Tienen 3 minutos de diferencia entre esta película y Avatar.
Decía Fernán que algunos le decían que era como la Calígula postmoderna, pero que no llega ni cerca.
No, claro. Yo te puedo decir, orgía, lluvia dorada, todo, merca por todos lados. Y vos podés decir, bueno, puede estar bueno ver esa época de excesos. No. No llega a buen puerto, pero ni siquiera, o sea, esa es la primera escena, son como media hora de una cantidad de plata, chiquilines, en escena, hay una cantidad de plata de un plano secuencia que va por todo un salón lleno de gente que está teniendo sexo, está bailando, está tomando merca de arriba a una mujer, está todo, aparece el elefante, rompe todo, es una cantidad de plata que es un despropósito.
110 millones de dólares costó.
Exacto, el dato es, la primera película de Yacel le costó $60,000. La segunda película, Whiplash, le costó 3,3 millones
buena
de dólares.
Película, Whiplash es muy excelente.
Buena. No la vi, no me acuerdo.
Es la del baterista, el alumno baterista.
El veterano gana el Oscar.
Sí, yo siempre
es
la
follante la actuación de
Simmons. Es muy buena. Y se ve que Yacel tiene un tema con la percusión. Porque viste que la otra era como. Y después hizo el musical La La Land. Y ahora es una trompeta. Llega un momento que le querés pegar un tiro al trompeta.
No te entró por ningún lado.
Solo por el lado de las observaciones históricas, el libro este que yo les decía, Hollywood Babilonia, aparece.
¿Está bueno por lo menos de época?
Todo menos el vestuario, claro, de Margot Robbie, que no hay nadie que en esa época se pusiera eso que parece las chicas de Gran Hermano ahora. O las de los programas de Tinelli. O sea, tiene dos tiritas arriba de los senos y una especie de shortcito rojo. Ese es el primer vestido, pero después va a ver su propia película. Y además, hablemos de esto. ¿Qué pasa cuando... Venimos hace años de un Hollywood tratando de recrear la magia del cine, claro, ¿no?
Sí, desde el artista.
El artista además era sobre lo mismo. Cine mudo, claro, a cine sonoro.
Rescatar la mística.
Claro. ¿Se acuerdan que el final era que la idea le escuchabas la voz al actor? De hecho hay otras películas sobre mujeres que eran muy buenas en el cine mudo y pasan al cine sonoro y tienen una voz horrible. y venimos de Había una vez en Hollywood de Tarantino. Este año, esta semana que viene, se estrenan Los Fabelmans, que es la película de Spielberg sobre su propia vida,
que no tiene buenas críticas tampoco.
También viene como media mal. Por el Margot Robbie, que hizo Amsterdam, que se estrenó el año pasado, que le fue muy mal de taquilla. Y ahora, ella es australiana y parece que de diarios de Australia titularon, bueno, dos errores y estás afuera. O sea, la carrera de Margot Robbie acabada. Y que parece que ella quedó súper... De todos los integrantes de esta película, fue la que quedó más afectada por el fracaso que viene siendo Babylon. Y les decía esto de que, bueno, yo rescato eso. Hay un diálogo de Brad Pitt sobre la vida, porque Brad Pitt hace de un actor también que en el cambio como que no entiende por qué a la gente no le gusta con el cine sonoro. Y hay una señora de una película de chimentos, de una revista de chimentos, que le hace un comentario sobre su propia vida, sobre su carrera, sobre la fama y sobre el momento en que tu carrera se acaba. Que ese diálogo para mí es lo mejor de toda la película, además con un Brad Pitt que está excelente. Pero en el
Brad
resto
está despegado.
Tremendo actor.
Claro. Es tremendo actor. Cada
tiene
vez
facha,
mejor.
Actúa bien, hace de gitano como de gentleman,
Yo lo disfruté hasta en Tren Bala, esta película que tampoco estaba buena.
Qué infame, sí, dicen que es tremendo, claro.
Pero te voy a decir que disfruté mucho más Tren Bala que Babylon. Sí, seguro. Pero Brad Pitt en un tono comedia, burlándose de sí mismo y de la edad que tiene, de la prohibicia.
DiCaprio es otro que logró ese click, que hace comedia, hace serio, hace facha y todo lo hace bien.
Totalmente.
Cuando además nadie da un mango.
Y que salió del fachero, ¿no?
Claro, nadie da un mango porque te decían, este está acá porque es un... Lo que te pasa a vos, Pablo, un cara bonita, una cara bonita.
saliste del cliché.
Pero por suerte saliste del personaje.
No, bueno, para los dos, y más a DiCaprio le llevó más tiempo, ¿no?
Sí, mucho más. Sí. Se la
continuaron
mucho
de carrera.
Más.
Para demostrar que eran tremendos actores, no
y
solamente...
Y ahora DiCaprio incluso ya salió del galán, porque no está ni tan atractivo, ni tan en forma. Salió un poquito del galán, ¿no? Brad Pitt sigue conservándose espectacular.
El de Quémese, después de leerse, el de los hermanos Coen, por ejemplo, para mí que hace de profesor de gimnasia amanerado, la descos, te morís de la risa.
Y bueno, la última está en Don't Look Up, en No Mires Arriba. DiCaprio, pero ahí está muy bien en esa película.
Perdón que hago un paréntesis, porque le decías todo esto, inevitablemente me lleva al Gran Gatsby. Los 20, La Ostentación.
Sí,
pero para mí el Gran Gatsby es de los mejores libros que leí
pero
de ficción norteamericana.
No, tan buena película.
No vi la peli.
La peli.
Muy criticada.
Está
¿no?
muy
me acuerdo
linda.
Muy criticada, pero...
Además la pusieron en 3D, me acuerdo que era medio... Pero no estaba tan buena la película, no
libro
pasaba
es
nada.
Una belleza.
Por eso, no pasaba nada con la película.
Acá encontré la nota que te comenté un par de veces, Majo, y el título es En Babylon, una orgía, dos superestrellas y un acto de amor a Hollywood son un exceso. Ese es el título.
Total, ¿sabés cuál es la mejor manera de homenajear la magia del cine? Haciendo una buena película.
Claro.
Haciendo una buena película que te conmueva, que salgas distinto a como entraste a la sala, fin. No me aguanto más las historias sobre el cine. Pero bueno, quería ahorrarles, porque yo creo que hay gente que la va a ir a ver igual, creo que tiene mucho cartel, y como si sos completista, como se dice ahora, vas a ir a ver qué hizo el nuevo, este director.
Este ya entra para el otro Oscar, ¿no?
No, este entra para este porque fue del año pasado. Pero no creo que tenga muchas nominaciones. No creo que tenga. Saben que las nominaciones se conocen el martes que viene. Así que
¿ya?
Sí, el martes que viene. Pero bueno, les quería ahorrar eso. Si estaban dudando, plata, dinero, tiempo de su vida. Tres horas. Y bien que yo estoy acostumbrada a pasar tiempo en el cine, ¿eh? Yo me siento y me entrego ahí. Es de mis lugares favoritos. Pero era tipo, ¿hacia dónde va esto? ¿Dónde vamos? ¿Cuándo va a terminar? Salí a las 12:30 del
qué
cine.
Qué horrible sensación en el cine. No importa si dura 1 hora y media o 6, cuando te empieza por adentro, se ve, bueno, vamos redondeando. Y es como que hablas con el director internamente y le dices,
no termina nunca hasta poronga, claro.
Vamos redondeando que ya está bien por ahí.
Totalmente, bueno, eso fue lo que me pasó.
Bien,
pero
tenés otra.
En contrapunto quería traerle, sí, yo no gasto mucho tiempo en general en matar películas, prefiero recomendar las que sí se pueden ver, pero en este caso me parecía que valía la pena. Lo que sí les quería recomendar, o me parece que a ustedes también les podía interesar, es Senior, vendría a ser el nombre, pero lo buscan en Netflix por SR, como señor. Porque es un documental de Robert Downey Jr., lo tienen,
sí.
Últimamente Iron Man, pero
Para mí, Chaplin, otro capo, es tremendo actor para mí.
Para mí, ¿cómo decirles? Es un exnovio mío para mí. Para mí,
hay mucho más intimidad que con nosotros.
No, internamente, de hecho,
él lo sabe.
Fuimos pareja, él no lo sabe, pero fuimos pareja. Después, bueno, nos separamos por cosas de la vida.
¿Sabes para mí cuál es un gran laburo que no se le reconoció mucho? O capaz que para mí, porque me gusta el personaje, el Sherlock Holmes.
Ay, me
encanta. Que nunca se hizo la tercera parte. Se hicieron dos y siempre se permitió la tercera, que nunca se hizo.
La súper difícil.
No sé si fue la pandemia, me pareció tremenda. Excelente. Sherlock Holmes, y él estaba descollante.
Totalmente. Es muy bueno, pero además Sherlock Holmes estaba alterado.
Con una recreación de época, pero con un Sherlock Holmes de actitud mucho más agresiva y acelerada y moderna del histórico.
Pero además hacía de, o sea, Sherlock, hasta el personaje literario, consumía drogas. Entonces él hace de los estados alterados, sí, con sí, una sí, propiedad impresionante.
No creo quién hace de Watson, pero también la rompe.
Es Jude Law.
Ahí va, tremenda dupla hacían.
Mirá el dato este de Wikipedia, me sorprendió. Fui a buscar la edad, pensé que era más viejo y me sorprendió. Tiene 57 nada más.
Robert
Downey Jr.
Qué lindo que eres así. Pero qué raro que vos sos ese pareja, ¿no?
Lo amo.
Sí, en sumatoria, todas sus películas. Este dato es impactante.
A ver.
Todas sus películas totalizan una recaudación de 14.4 mil millones de dólares. Lo que lo convierte en el segundo actor más taquillero de la historia.
Exacto. Y se convirtió en el actor mejor pago después de que, ¿se acuerdan que él tuvo un derrape? Sí. Se fue totalmente de la industria. Droga, adicción, alcoholismo, cárcel. Todo el tiempo teníamos notas que decían, bueno, hoy Robert Downey está, hizo una nueva, era como la época de Lindsay Lohan. Bueno,
los pasos de Charlie Sheen.
Todo, exacto, Charlie Sheen, una época de Charlie García también. Y cuando volvió al universo Marvel para hacer Iron Man, se convirtió en el actor mejor pago. Yo no sé si hay muchas historias de redención y vuelta, y tiene mucho que ver con esta historia, porque ¿qué hizo? Ahora decidió filmar un documental sobre él mismo y sobre su padre. Es sobre su padre, pero se termina filmando a él mismo. Porque su padre, que es Robert Downey Sr., y ahí entiende porque él es Junior.
Ah, y el título de la película, Senior.
Senior, exacto. Era un director de cine medio bizarro, de cine de los años 60.
Tipo clase B, digamos.
Exacto. Bueno, no era clase B, pero era muy particular. Eran películas muy, muy experimentales, se permitía mucha cosa, y estaba en la rebelión también de Hollywood y de Estados Unidos. Y yo había leído, yo lo había escuchado en el Actor Studio, ¿vieron el programa este que van los actores?
Excelente.
Bueno, es uno de mis programas favoritos, a Robert Downey diciendo que él había consumido, no sé si era marihuana o alcohol, a los 6 años, ponele. Porque su padre en su casa se consumía y su padre tenía una apertura a eso. De hecho, el padre está en la película esta diciendo, bueno, yo me sentía hipócrita, no dejando, éramos de una generación que estaba rompiendo con todo.
Pero tenía, senior, tenía 6 años. Claro, no ser hipócrita y otra, no medir consecuencias.
Bueno, es que eso es lo bueno para mí de este documental, que es medio experimental en sí mismo y que te queda todo el tiempo la dualidad de, ¿es un buen padre o fue un mal padre? ¿Fue un buen director de cine o fue un mal director de cine? Esa complejidad me parece que hace que la película sea buenísima. ¿Qué hizo Robert Downey? Le dijo, bueno, papá, quiero filmar un documental sobre vos. El padre estaba enfermo, dijo, voy a hablar contigo. Y el padre dijo, no, sobre mí solo no, yo quiero hacer una película. Entonces negociaron una cosa intermedia entre el padre decide qué quiere que filmar, y a su vez se filma todo lo que tiene que ver con la edición de esa película, con los Zoom que hacían, porque era plena pandemia, y la enfermedad del padre. El resultado es un experimento que no es para cualquiera, que es en blanco y negro, que se mete en la casa de los dos, en la casa de un señor que está enfermo y en la casa de Robert Downey con su familia y con sus hijos, y que llega a un huerto que está buenísimo, tiene unos mensajes que están divinos. ¿Y qué te conmueve? O sea, claro, no es una...
No vas a encontrar al Robert de Iron Man, digamos. Si ese es tu tipo de cine preferido, no.
No
es por ahí.
Totalmente. Te queda medio camino entre una película sobre el padre, una sobre él mismo, una sobre lo que el padre quiere filmar, y es un documental sobre el documental. Lo que tiene de bueno es que vos entendés, si lo que a vos te gusta es Robert Downey Jr., entendés por qué él fue así, porque hay un momento de la vida de los dos. Hay un momento de la vida del padre y del hijo que los dos se perdieron, se fueron como a la banquina de eso, drogas, alcoholismo, en Los Ángeles, y volvieron los dos a encauzarse, y los dos tienen una historia como de redención. Para mí es una película sobre madurar, que hay una muy buena frase que dice que madurar es pensar en otra persona antes de pasar a pensar en otra persona antes de pensar todo el tiempo en vos mismo. Me parece que es una frase hermosa. Y después hay otros conceptos que no los voy a revelar, pero al final hay algo sobre, bueno, a qué venimos a la vida y demás. En el medio hay un viejo diciendo, quiero filmar estos patos, te quiero filmar a vos.
Está bien el viejo aparte, pero estoy viendo el trailer acá, ¿eh?
Sí.
Es hermoso el veterano.
Es parecido a él, como el viejo.
Tiene algo de él. Tiene algo de él.
Y está impecable para estar tan enfermo, en lo que parece.
Sí, va cambiando a lo largo de la película. Eso va cambiando.
Murió en plena pandemia, el año pasado, hace 2 años ya.
Acabas de spoilear la película.
¿Sí?
No, bueno. No, pero...
Me lo dijo yo Wikipedia.
Claro, yo no lo sabía, y cuando la vi, no sabía cuál era el desenlace. Mira. Pero igual me parece una buena manera de advertir que no es para cualquiera, que habrá quien cuando termine la película diga, pa, qué bajón, pero en realidad es una película que te toca el corazón, que tiene ideas muy buenas, más allá de la enfermedad del padre, sobre tiene ideas que no son nada bajoneantes, sobre a qué venimos a la vida, sobre perdonarnos a nosotros mismos, los excesos, más allá del tabú que tenemos sobre la muerte. Con el tabú que vivimos en nuestra cultura, la muerte, creo que es una película que en un momento es como, oh. Pero me parece que es un experimento súper recomendable y que se mete con oscuridades sin ningún miedo. O sea, ves la emoción de Robert Downey, la emoción del padre, el padre diciendo de esto no quiero hablar, hablando de cosas que no quería hablar.
Con un gran manejo de archivo, por lo que parece en el trailer, porque aparte de cosas familiares, ponen fragmentos de las películas que hacía el veterano revisar.
Claro, le van echando fragmentos de esas películas.
De sus películas.
Porque, ¿qué dice Robert Downey Jr.? Dice, yo siempre vi a mi padre a través de una cámara. De hecho, él empezó a actuar en las películas de su padre, ¿saben? Él un día, el padre dice, no tengo con quién dejarlo al nene, lo llevo al set.
Y otro, me falta un actor, entra.
Ese mismo día u otro le hace decir una línea. Que después esa escena la recrean de grande. Es una película corta, dura una hora y media, corta para los estándares que estábamos hablando recién. La encuentran en Netflix y es como, no sé, es como algo... Bueno, ¿saben sobre qué es? Que hablamos el otro día con Bafico sobre averiguar quién era tu padre antes de ser tu padre, digamos, ¿no? ¿Cuáles fueron sus seguridades?
Y antes de que se muera y te enteres por... Lo que
exacto.
Quedó.
Por Junior
la
dice,
limpiada de casa.
Exacto. Junior dice, bueno, yo quiero entender quién era esta persona y mi padre siempre estaba con una cámara, así que voy a agarrar una cámara para que me cuente cosas y así resulta el experimento.
Muy bien. 097-441-442.
Un par de mensajes antes de ir a la tanda que tenemos ya a Joana, como siempre. Los viernes dice, la mejor película de Robert Downey Jr. es Down to You. Muy jovencito, junto a Julia Stiles.
No la vi.
A mí me gustó mucho El juez. Sí. Que es una historia de padre e hijo también. Me gustó mucho, de ya de su vuelta.
Ya mandan una que se llama Las Bestias, que está muy buena, parece. Varios preguntan dónde se ve esta señor o ser.
Netflix,
ahí va. Dijo Majo, gracias. Redención debería ser el segundo nombre de Jorge, dice otro. No.
Porque sos vos que atiza a tu público, Pablo, permanentemente.
Majo, andá acostumbrándote a Pablo dando spoilers. Una vez se refirió a Bergman como la película que termina que el loco hace tal cosa en el escenario y contó el final de la película.
Sí, sí. Igual yo creo que el ícono de todo esto cuando Sacheri. Con Sacheri en vivo le
contó. Eso fue una maldad del hueso que me hizo entrar.
Contó el final del libro. Con el entrevistador, quedó, o sea, con el escritor. Y él quedó, y Sacheri quedó choqueado. Se ve que nunca le había pasado en su carrera. Pero no, es muy eso. Tiene cositas. Para ti, cositas.
Yo me voy al otro extremo. Yo no te cuento mucha cosa. Porque a mí me parece que muchos críticos y periodistas culturales cuentan demasiado. Yo soy de la que ni siquiera quiero ver los trailers a veces antes de ver la película.
Lo que pasa es que para mí, o sea, contar alguna punta también es un gancho para el que está escuchando de que lo enrosque.
Sin duda.
Escuchame, antes de ir a la tanda... ya se fue. Ahí. Vos, qué crapa, Chela, vos. Se lo quería decir en su cara, pero se fue.
No, fue valorado por el jurado la propuesta de los tanques, ¿verdad?
Yo estoy con el jurado del pueblo, ¿sabés, Pablo?
¿Saben que estoy por fuera de esta conversación? Explíqueme un poco, favor. Como a la audiencia.
Porque vos, Pachela, la descosiste. Sos un cra.
¿No te enfermaste?
Vos,
¿por qué pasó?
Los tenía chovis, una piscina. El escenario auspicio de tanques mediante, ¿verdad? Aprovecharon el auspicio y pusieron en una chata de un camión un tanque con tipo piscina y Pachela vestido de traje, short.
Short rosado, traje negro, saco negro y un inflador patito hermoso, gigante.
Se tiraba
hermoso.
Todo el tiempo.
Ay, ¿cómo me perdí eso por estar viendo esta película? Pero para mí es trabajo, yo tenía que trabajar.
Impresionante, qué grande.
¿Cómo me perdí?
Pero fueron tercer puesto, les dio el jurado, ¿no? Yo no comparto, no comparto la, el,
no, como crítico, ¿verdad? Yo porque... espero que la mesa esté la disección del desfile por tu parte. Yo lo único que puedo decir es que hablando de murgas, es muy poquito lo que cantan ahí cuando se suben, ¿no?
Sí.
Pero...
Asaltante de Gran Muñeca.
Asaltante de Gran Muñeca. Trasnochada cantó muy bien y... La Bastarda cantó muy bien.
Me iré poniendo
después así. Otras no me cantaron tan bien. Yo no soy... No me gustaron tanto a mí como cantaron. Son pedacitos muy chicos.
No sé por dónde...
Me no, vos tenés mucho, guardátelo para la mesa que va a ser.
Lleno de opinión.
Te vi muy interesado en el cuerpo de baile de las comparsas.
Indigna. Lo primero que digo, hay que sacar a las comparsas negras.
No empeces.
Le dan demasiado nivel a la propuesta, no me gusta.
Ah, bien.
Hacen entretenido el desfile, pésima dirección. Que vaya a Isla de Flores, no jodan ahí.
Qué fuerte,
Pablo. Me parece copada tu idea.
No, no sé si te vas a animar a transmitir. Con que transmitas la mitad de lo que transmitiste ayer en el.
Ya no, vas a ir a buscar si llego a transmitir.
Propusiste eliminar personajes de la comparsa. Con personajes centenarios.
Ah, sí.
¿Cuál?
Estoy en contra de esos personajes. Son nefastos.
Claro.
Ya son pasado de moda, no, decadentes.
Pero justamente.
Bueno, ayer estábamos hablando de actualizar el reglamento, compachate.
Claro, hay que exterminar la tradición en algunas partes.
Bueno, nos vamos con Joana, que ya está en Gateras, a hablar de libros.
El espíritu y la carne en una hora de radio.
Yo estuve ahí, otro, ¿no? Me están haciendo la caída, vos, es un milagro.
¿Quién te dice?